רב, לפני שנתחיל, אפשר גם ללמוד את מאמר החירות. לא אמרתי, אבל...
Antes de que comencemos, Rav, tenemos un artículo. Luego podemos continuar con el artículo La Libertad. Es más importante, dice Rav. Ok, entonces, leemos escrito de Baal HaSulam. Subtítulo... La tercera razón, causa interna y efecto. Pueden hacer preguntas en cap.tv/spa. Preguntas de acuerdo se realizarán durante la lección. Escrito de Baal HaSulam, La Libertad, subtítulo. La relación interna entre causa y efecto. Es la consecuencia de la relación interna de causa y efecto de la base la que cambia al entrar en contacto con fuerzas externas a su ambiente. Es decir, que vemos que a partir de una semilla de trigo que se descompone en la tierra, crecen muchas espigas, a veces incluso más grandes y mejores que la que era antes de la siembra.
Por
consiguiente, debe haber factores adicionales implicados que han colaborado con la fuerza oculta del ambiente, es decir, la base. Y gracias a esto, las añadiduras en calidad y en cantidad que estaban ausentes en la forma anterior del trigo, ahora se han manifestado. Estos factores son los minerales y las materias de la tierra, la lluvia y el sol. Todos ellos operan prestando sus fuerzas y participando con la fuerza de la base misma. Conjuntamente con la relación causa y efecto, han mejorado tanto la cantidad como la calidad en ese siguiente estado. Debemos entender que este tercer factor se une al proceso interno de la base, pues es la fuerza oculta en esta la que controla, que al final de cuentas todos estos cambios pertenecen al trigo y no a alguna otra planta. Por lo tanto, los definimos como factores internos. Sin embargo, se diferencian en todo sentido del inmutable segundo factor, pues este factor cambia tanto en calidad como en cantidad. Rav, ¿ustedes ven cuántos causas y efectos hay en relación a esto? Pronto va a concluir y vamos a hacer una lección. Veremos cuál es aquel conducto que tenemos que poner atención, porque así escudriñamos nuestro camino y alcanzamos la meta. Subtítulo, el cuarto factor, la relación causa-efecto a través de fuerzas ajenas. Es la relación de causa y efecto a través de factores ajenos que actúan sobre la base desde afuera. Esto significa que no se trata de factores que tengan una relación directa con el trigo, tales como minerales, la lluvia y el sol, sino que son factores ajenos a él, tales como las plantas cercanas o acontecimientos externos como el granizo, el viento, etc. Y pueden ver que estos cuatro factores se combinan en el trigo a lo largo de todo su crecimiento y en cada situación particular por la que el trigo pasa, en el transcurso de ese periodo, está condicionado por estos cuatro factores. La calidad y la cantidad de cada uno de estos son determinados por ellos. Y tal como lo hemos descrito para el trigo, esta regla se aplica a toda aparición o cambio de estado en el mundo, incluso los pensamientos e ideas. Y si, por ejemplo, nos imaginamos un estado conceptual cualquiera en un cierto individuo, tal como un determinado estado de religiosidad en alguna persona, o un ultraortodoxo, o menos ortodoxo, o intermedio, entenderemos que este estado existe y ha sido determinado en el hombre a través de los cuatro factores explicados. Rav, significa no podemos romper fuera de estos cuatro factores. Lo que resulte será la influencia, el resultado de estos cuatro factores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tomarlo en nuestras manos y usarlos? Subtítulo: posesiones hereditarias. El primer factor es la base, que es la primera sustancia, pues el hombre es creado a modo de existencia a partir de la existencia, es decir, de las mentes de sus progenitores. Resulta, por lo tanto, que hasta cierto punto es como copiar de un libro a otro. Es decir, que casi todas las cuestiones que eran aceptadas y que habían sido alcanzadas por sus antepasados han sido copiadas en él. Pero la diferencia está en que se encuentra en una forma abstracta, muy parecida a la del trigo que fue sembrado y que es considerado aún una semilla, hasta que se haya descompuesto y se haya despojado de su forma previa. Ocurre lo mismo con la gota de semen, de la cual nace el hombre. No existe en ella nada de las formas de sus antepasados, sino únicamente fuerza abstracta. Es solo en potencial, entonces, ¿cómo lo podemos realizar? Continuamos. Pues las mismas ideas que eran conceptos de sus antepasados se han convertido en meras tendencias en él, llamadas instintos o hábitos, que lo impulsan a actuar incluso sin saber por qué. Y son, en efecto, fuerzas ocultas que ha heredado de sus antepasados. De modo que no solo se nos transmiten a modo de herencia de nuestros antepasados, los bienes materiales, sino que las posesiones espirituales y todos los conceptos de nuestros padres que habían abordado. Lo que hay en los hijos viene de los padres, de los abuelos. Así vemos aparentemente cómo podemos usar lo que recibimos específicamente de las generaciones previas. También llegan a nosotros a modo de herencia de generación a generación. Y de aquí surgen varias tendencias que encontramos en la gente. Una tendencia a creer o una a criticar, una tendencia a conformarse con una vida material o un deseo en pos de ideales, o despreciando una vida de conformismo o siendo tacaño, o condescendiente, o insolente o tímido. Pues todas estas tendencias que aparecen en la gente no han sido adquiridas por ellas, sino que más bien son la herencia que sus antepasados les han legado. Es sabido que en la mente humana existe un lugar particular en donde residen estas tendencias. Se llama médula oblongata, cerebro alargado o subconsciente, y todas las tendencias se encuentran allí. Pero debido a que los conceptos de nuestros antepasados, fruto de sus experiencias, se han convertido en nosotros en simples tendencias, se considera que es igual al trigo sembrado, que se ha despojado de su forma anterior y que ha quedado desnudo, pero poseyendo fuerzas potenciales que habrán de adquirir formas nuevas. Y en nuestro caso, estas tendencias están destinadas a asumir las formas de ideas, que por lo tanto son consideradas la primera sustancia. Y este es el primer factor llamado base. En ella residen todas las fuerzas de las tendencias particulares que el hombre ha heredado de sus progenitores y que definimos como herencia ancestral. Debe ser tomado en cuenta que algunas de estas tendencias se manifiestan de forma negativa, es decir, opuestas a aquellas que se encontraban en los antepasados. Es por eso que se ha dicho: todo lo que está oculto en el corazón del padre se hace evidente en el hijo. La razón para esto es que la base se despoja de su forma anterior para revestirse en una nueva. Por lo tanto, es similar a rechazar las formas de los conceptos de sus antepasados. Como el trigo que se descompone en la tierra pierde enteramente la forma del grano. Sin embargo, todavía depende de los otros tres factores. Como el trigo que se descompone en la tierra y pierde enteramente la forma del grano. Sin embargo, todavía depende de los otros tres factores. Nosotros vemos que no podemos liberarnos de ningún factor a nosotros mismos, interno, externo, cualquiera que llegue desde los antepasados, sino que podemos ordenarlos correctamente para el alcance de la meta, la influencia del entorno. Subtítulo. El segundo factor es el efecto directo de la relación de causa y efecto, relacionada con el atributo mismo de la base, que no cambia. Esto quiere decir, como lo hemos explicado con el trigo que se descompone en la tierra, que el entorno en el cual descansa la base, tales como el suelo, los minerales y la lluvia, el aire y el sol, actúa sobre la siembra, como ya lo hemos dicho, a través de una larga cadena de causa y efecto por medio de un proceso largo y progresivo, paso a paso hasta que madura. Y la base ha vuelto a tomar su forma anterior, es decir, la forma del trigo, pero con una calidad y cantidad diferentes. Y su aspecto general permanece completamente inalterado, pues no crecerán de ella ni cebada ni avena. Cambian en cuanto a su aspecto particular en cantidad, pues de una espiga salen una docena o dos docenas de espigas, y cambian en cuanto a su calidad, que es mejor o peor que la forma anterior del trigo. Ocurre lo mismo aquí, pues el hombre, como una base, es colocado en el entorno, o sea, en la sociedad, y está forzado a ser influido por ella, al igual que el trigo por su ambiente, pues la base no es más que una forma en bruto. Así, a través del contacto con su entorno y con el ambiente, absorbe las impresiones de los demás a través de un proceso gradual, o a través de una cadena de situaciones, una por una, como una relación de causa y efecto.
En
ese momento, las tendencias incluidas en su base toman la forma de conceptos. Es, por ejemplo, el individuo hereda de sus ancestros una tendencia a la tacañería. Entonces, cuando crezca, construirá conceptos e ideas que lo predispondrán a ser tacaño y a ver las ventajas de ello. Así, aunque su padre hubiera sido generoso, él podría heredar de él la tendencia negativa, o sea, la tacañería, pues lo ausente es tan hereditario como lo presente. O si uno hereda de sus ancestros una tendencia a ser mente abierta, construirá para sí mismo ideas de las que derivarán conclusiones que confirmen que es bueno ser así. Pero ¿de dónde provienen todas estas conclusiones y razones? Uno las toma de su entorno, inconscientemente, ya que éste implanta sus opiniones y gustos en él mediante un desarrollo progresivo de relación causa y efecto. Y todo esto se realiza de tal suerte que el hombre las considera como propias, como si la hubiera adquirido a través de su libertad de pensamiento. Aquí también, al igual que el grano de trigo, existe una parte inmutable de la base que corresponde a las tendencias heredadas que permanecerán inalteradas respecto de las de sus ancestros. Este es el segundo factor. Rav, la influencia del entorno es un factor muy importante aquí, porque a través de él una persona crece como una semilla de trigo que crece y se desarrolla. Todo depende de la influencia del entorno. Entonces, ¿qué pasa después? La pregunta, dice Rav, es solo hasta qué punto depende de nosotros entrar en el entorno. ¿En qué extensión nos podemos integrar en el entorno correctamente? ¿Hasta cuánto podemos abrirnos a la influencia del entorno? Por lo tanto, esta es nuestra participación. El resultado depende de esto. ¿Hasta cuánto el entorno me influye? El creador toma la mano de la persona y la pone en la buena fortuna, pero depende de nosotros. Todo el resto depende solo. Por favor. Subtítulo. El hábito se vuelve segunda naturaleza. El tercer factor es el resultado directo de la ley de causa y efecto, por la cual atraviesa la base hasta alterarse. Pues debido a que gracias al entorno las tendencias heredadas en el hombre se han convertido en conceptos, vemos que aquellas trabajan en la dirección de que estos conceptos definen. Definen, por ejemplo, un hombre de naturaleza tacaña, cuya tendencia se ha convertido en un concepto a través de la sociedad. Podrá ahora comprender la tacañería desde un punto de vista razonable. Supongamos que este comportamiento le sirve de mecanismo de defensa para evitar depender de otros. Vemos que esta persona se encuentra en una escala de tacañería, y si desapreciara ese temor del cual se está defendiendo, podrá abandonar este pago por algún tiempo. Así resulta que habría cambiado para bien respecto a la tendencia original que había heredado sus antepasados. A veces uno incluso logra extirpar totalmente una mala tendencia. Esto se obtiene a través del hábito, que puede llegar a convertirse en una segunda naturaleza. En cuanto a esto, la fuerza del hombre es mayor que la de una planta, ya que el grano de trigo no puede cambiar más que su parte interna, mientras que el hombre posee la facultad de cambiar a través del poder de la relación de causa y efecto del entorno, incluso en las partes generales. Esto quiere decir extirpar totalmente una tendencia y volcarse a la opuesta. Rav, esta es la materia del hábito, se transforma en una segunda naturaleza. Cuando si yo estoy en un ambiente adaptado, yo puedo cambiar cómo la influencia del creador hacia mí. Esto depende de la influencia del entorno hacia mí, dirigido en lo que es requerido de mí, completamente. Seguimos. Subtítulo: factores externos. El cuarto factor es el comportamiento de la ley de causa y efecto que afecta la base por medio de fuerzas que son completamente ajenas a ellas y que actúan sobre ella desde afuera. Es decir, que estas fuerzas no están relacionadas con el proceso de crecimiento de la base, actuando directamente sobre ella, sino que en cambio operan sobre ella indirectamente. Por ejemplo, los problemas económicos, la dura carga de la vida diaria, los vientos, etc., que en sí mismo desencadenan un completo, lento y gradual orden de situaciones a través de la ley de causa y efecto, que transforman los conceptos del hombre para bien o para mal. Así pues, he presentado los cuatro factores naturales de los cuales cada uno de los pensamientos e ideas que vienen a nuestras mentes son sus productos. Y aunque el hombre se sentara a meditar un día entero, no sería capaz de agregar o de cambiar nada a lo que estos cuatro factores le proporcionan. Cualquier adición que pueda realizar será en cantidad. Ya se trate de una inteligencia mayor o de una menor, no podrá agregar lo más mínimo en cuanto a la calidad. Esto se debe a que estos factores determinan en nosotros el tipo y la forma de la idea o de la conclusión de una manera contundente. Así pues, estamos en manos de estos cuatro factores como la arcilla en las manos de un alfarero.
Балтия-Шалош.
Спасибо за возможность задать вопрос. Раф, у меня уже давно этот вопрос существует. И я понял, что окружение влияет на человека, соответствие
силы. Только окружение.
Раф, tengo esta pregunta por mucho tiempo.
Рак асвива. Лоше асвива машпиаля.
Solo el entorno, dice Раф. Solo el entorno, no es que el entorno tiene influencia sobre una persona. Solo el entorno, incluso si estás en el desierto o en la jungla, no importa donde sea que estás, tú estás en el entorno. Tú no puedes estar sin el entorno, inanimado, vegetativo, animal, personas, no importa, pero entorno. El ambiente tiene una influencia sobre ti y el Creador te ordena todo para ti, te pone junto con todas estas condiciones internas, también el ambiente. Si puedo preguntar, la cualidad que existe en ti, aparenta como una cualidad que tiene muchas expresiones diversas. Digamos, una persona puede ser honesta en cierto estado o puede mentir en otros estados. Son distintas manifestaciones. Quizás aprenderemos esto, no lo enseñaré ahora para ti, lo veremos con todos los demás. Estas cualidades internas que el Creador influye, cualidades internas y cualidades externas, las pone en nuestra sociedad y a través de que estamos en esta sociedad, solamente así podemos definir cuánto podemos estar bajo la influencia del entorno. Por lo tanto, en esto tenemos elección libre. Solamente en esto tenemos elección libre. No me importa quién yo soy, dónde estoy, cuáles son los atributos con los que nací, qué está en mí. Esto no me importa. Este soy yo. La pregunta es, yo estoy en un entorno, puedo elegir un entorno más fortalecido, mejor, ponerme bajo su influencia en un mayor nivel de influencia. Esto es lo que es importante para mí. Las cualidades predeterminadas no son importantes. Así me crearon. Anda al escultor que me hizo. Solamente una cosa es lo importante, este factor que lo puedo influir de la mejor forma posible y poder entrar. Rav, última pregunta, otra pregunta. ¿Puede el entorno puede cambiar a una persona? No hay tal cosa. La materia de la persona se mantiene en él y no puede ser cambiada. Eso no puede ser cambiado. Y él ya nos escribe para nosotros, si quieres lo leemos de nuevo, como hay cosas que son inalterables. Tenemos que poner la atención respecto de los asuntos que podemos cambiar y esto poder cambiarlo en la correcta dirección. Este es nuestro trabajo realmente. Bielorrusia.
Может помочь товарищу, если его привычка ложиться спать поздно.
Rab, por favor, díganos cómo en una escena ayudamos a un amigo si tenemos un hábito de irse a dormir muy tarde. Él no sé, está online en todo tipo de cosas y él dice que nosotros no le damos la importancia a la meta, pero ¿cómo una escena ayuda? Este es un problema. Él simplemente necesita conectarse, tiene que irse en el tiempo correcto a la cama. Rabash decía de esta forma, tiene que entrar a la cama, apagar la luz y que la hora que se aquiete, él se encomienda en sus amigos y a través de esto él avanza espiritualmente. Él no tiene permitido sentarse, levantar, ver y que se transforme esto en un hábito y luego que ya no necesite píldoras. Kazajstán. Muchas gracias, Rab, por permitirnos preguntar de nuevo. Usted dijo que también la influencia inanimado, vegetativo, animal. Entonces, mi elección resulta que si yo voy a las montañas y estoy solo ahí, nada me va a influir. ¿Cuál va a ser mi elección? ¿Cuál va a ser mi dirección? No, tú tienes que elegir un entorno que sea lo más cercano posible a la meta. Si tú encuentras entre inanimado o vegetativo o animal o estas personas que les gusta vivir en la naturaleza, desconectarse de todos, van en distintas meditaciones, nosotros decimos que eso no va a llegar a la persona a la conexión con el Creador. Es de verdad, no quiero entrar en eso ahora, pero de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, la conexión de una persona con el entorno,
Kiev tú.
Así es como es.
Скажите, пожалуйста, Раф, распространяя наш посыл, мы, получается, должны создать для...
Раф, por favor, díganos, cuando estamos diseminando nuestro mensaje, resulta que tenemos que crear para las personas externas la sensación de que nosotros somos el correcto ambiente para ellos. ¿Es correcto esto? Esto no es algo inmediato que podamos resultar. Nosotros debemos ser como educadores de que para que los asistamos acerca del propósito de la vida. ¿Ok? Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia entre las razones que son externas a la persona y la esencia del hombre no puede ser cambiado, el resto, los factores respecto de que hay una influencia, tiempo, por supuesto puedes tener una influencia. Si se te da una educación, hay estas causas en la materia, la esencia, esto está por encima de la esencia, estos factores. Mac BG1. Buen día, Rab. Yo comprendo que usted respondió esta pregunta muchas veces, pero aún pido por corrección, por mí mismo, no por los amigos. Significa estoy pidiendo por correcciones para mí mismo de ver a los amigos más grandes. Entonces, de nuevo, estoy pidiendo por mí mismo. Y al final es todo con el propósito de llevarle contento al Creador. El final de la corrección está en el pensamiento inicial. Todo depende de la equivalencia de forma para poder llevarle contento a él, a través de toda la humanidad, a través de todo el Kli de Adam Harishon. Por eso es que me preocupo de esta pequeña acción. ¿Dónde estamos? Libre albedrío. Libre albedrío. Sin embargo, cuando examinamos estos cuatro factores, encontramos que aunque nuestra fuerza no alcance para enfrentar el primer factor, que es la base, aún disponemos de la capacidad y del libre albedrío para protegernos de los otros tres factores mediante los cuales la base cambia en sus partes individuales. A veces también cambia en su parte general por medio de los hábitos, que los dota de una segunda naturaleza. Significa que eventualmente a través del trabajo sobre nosotros mismos, diariamente, escuche lo que él dice, lo que él escribe, a través del hábito en contra de mi naturaleza, yo compro una naturaleza nueva, diferente. A través de esto, yo practico esta elección libre, y esto tiene que pasar diariamente, que tengo que practicar esto. A través de esto, me elevo hacia una naturaleza completamente diferente. Léelo de nuevo. Leemos de nuevo, subtítulo, libre albedrío. Sin embargo, cuando examinamos estos cuatro factores, encontramos que aunque nuestra fuerza no alcance para enfrentar el primer factor, que es la base, aún disponemos de la capacidad y del libre albedrío para protegernos de los otros tres factores, mediante los cuales la base cambia en sus partes individuales. A veces también cambia en su parte general por medio del hábito, que los dota de una segunda naturaleza.
Coteret
hasviva kegorem. Vehagana zo mashmauta.
Subtítulo: el ambiente como un factor. Esta protección implica que siempre podemos agregar algo al elegir nuestro entorno, que está comprendido por los amigos, los libros, los maestros, etc. Al igual que una persona que ha heredado a su padre unas pocas espigas de trigo, que puede hacer crecer de esta pequeña cantidad docenas de espigas por medio de su elección del ambiente adecuado para su base, que sería la tierra fértil con todos sus minerales necesarios y los recursos necesarios, materias primas, para nutrirla de manera abundante. Existe también la cuestión del trabajo de mejorar las condiciones ambientales para satisfacer las necesidades de la planta y de su crecimiento. Pues el sabio hará bien en elegir las mejores condiciones y encontrará bendición en su trabajo. En cambio, el necio tomará lo que encuentre ante sí y así hará de su siembra una maldición en lugar de una bendición. Así, todo su mérito de su espíritu dependen de la elección del ambiente en el cual sembrar el trigo. Pero una vez que ha sido sembrado en un lugar elegido, su forma entera estará determinada por la medida de lo que el ambiente puede proveerle. Tal es el caso con el tema en cuestión, pues es cierto que la voluntad no es libre, sino que está marcada por los cuatro factores anteriores. Y uno se ve forzado a pensar y a examinar como ellos sugieren, desprovisto de cualquier posibilidad de escrutinio o de cambio, al igual que el grano de trigo, en su ambiente. Sin embargo, existe libre albedrío para elegir, al principio, un entorno que le provea buenos conceptos, libros y otras guías de este tipo. Si uno no lo hace y en cambio prefiere introducirse en cualquier ambiente y leer cualquier libro que caiga en sus manos, estará sujeto a caer en un mal ambiente o a despreciar su tiempo en libros inútiles, que son abundantes y más fáciles de encontrar y que lo obligan a incurrir en concepciones desviadas que lo llevarán a pecar y a condenar. Ciertamente será castigado, no debido a sus pensamientos y acciones malvadas, respecto de los cuales no tiene elección alguna, sino porque no escogió el ambiente adecuado, ya que, como hemos visto, en eso definitivamente existe una elección. Por lo tanto, quien continuamente se esfuerza en escoger un ambiente mejor es digno de alabanza y recompensa, pero también aquí, no debido a sus buenas acciones y pensamientos, los cuales manifiestan en él sin que los elija, sino por su esfuerzo en conseguir un buen ambiente que le brinde estos pensamientos y acciones buenas. Como Rabbi Yehoshua ben Perajia dijo, hazte de un maestro y cómprate un amigo. Rab, aún no está claro lo que se llama elección libre, libre albedrío, respecto de elegir un entorno, porque es distinto a otra elección. Porque tú entras en esta fuerza en donde su influencia es externa. No está operando como dentro tuyo y obligándote, por eso es que se llama libre elección. ¿Acaso esto los deseos, el combustible, acaso esto no se da desde arriba? No, porque tú estás bajo un factor que no está relacionado a estos cuatro factores. Aparentemente tú eliges en cada momento tu esfuerzo de que este sea el factor. Vamos a decir, te levantas en la mañana esta es la elección, como él dice, por eso aquel que elige para sí un buen entorno, así es como él avanza. Si su entorno es bueno, y si es lo opuesto, los amigos me traen a la elección, que yo tenga la fortaleza. Tú los eliges a ellos, que ellos te influyan a ti. África, pregunta, ¿el buen entorno es...? No entendí, amigo, disculpe. ¿Acaso el buen entorno me necesita? ¿Acaso necesita o no? Esto no es importante. Entre ustedes, si ustedes quieren desarrollarse, no tienen elección, solamente a través de los factores externos, factores ambientales, así ustedes se desarrollan. Por lo tanto, esto es lo que deben comprender, que ustedes pueden estar en lo que sea que ustedes quieren, pero si no tienen un buen entorno, ustedes no cambiarán esencialmente de manera espiritual hasta la verdadera meta. No pueden. No hay otro factor más allá que el ambiente. Estados Unidos noreste.
Появляются все новые и новые люди, которым нужно вот это вот окружение. У нас есть Бней Барух. Мы должны думать об этом окружении для тех, кому мы распространяем, или это каким-то образом придет.
Атем хаявим лисадер ле тельмидим шелахем, эфшарут литкашвер лисвива нахуна.
tú debes ordenar para tus estudiantes la oportunidad de conectarse al entorno y acaso pueden conectarse o no. La elección es todos los días, no es que es cada cierto tiempo. Yo siempre batallo, acaso esta es una buena conexión, no es una buena clase o no, es una buena Yeshivat Haverim, reunión de amigos o no. Así es como sucede. ¿Quién más tenemos allí? El cambio del entorno que aparece como una pandemia, ¿esto es la quinta causa en el modelo de Baal HaSulam o algo más? Nosotros continuaremos investigando esto. Petah Tikva 19. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la fuente en sí misma, el origen? ¿Qué es? Esto es la gota de semen que tú recibiste de tu padre. Esto tiene que ver con lo que tú recibiste de los ancestros, la herencia, ¿sí? ¿Usted puede explicar, acaso con esto podemos tener elección libre y protegernos de los otros factores a través de los cuales la fuente cambia, la base? Necesitas encontrar al menos un entorno y desarrollarlo. La fuente es el deseo de recibir. No puedes cambiar la fuente, la forma como lo recibes, puedes cambiarlo. PT 29. Rav, durante el día elegimos un buen entorno a través de pensar en los amigos y realizar diseminación. ¿Y qué más estamos haciendo? Nada, estar bajo la influencia del entorno. Si tú haces diseminación, esto no es bajo la influencia del entorno. Influencia del entorno es cuando tú te anulas a ti mismo, te subyugas en el grupo. España 2.
Pregunta del grupo joven. ¿Cómo uno se aferra a este entorno para no escaparse?
Repeat, please.
De nuevo, por favor, repetir.
Como uno se aferra a este entorno, a el entorno, para no escaparse.
Rav, adhiérete a él lo más que tú puedas, subyúgate frente a ellos como un cero y así no querrás correr fuera, porque estarás bajo la influencia. Entonces, ¿cómo podrías correr?
Holanda
1.
Ustedes
tienen una marca de pregunta. Borren esa marca de pregunta en Holanda.
Piti Schweizer.
Hevra
Asliva. El entorno. Esto tiene que ver con el segundo o tercer factor. El entorno como un factor. Es como lo escribe aquí. El entorno como factor, ¿dónde está?
¿Qué
es lo que escribimos? El subtítulo segundo factor es causa y consecuencia. Entonces la decena, si yo comprendo, es el segundo factor. ¿Dónde está el tercer factor? Señor, ¿tú quieres que ordenemos estos factores para ti? Yo realmente no entiendo. Explica. Tú no recibirás ayuda. Yo no voy a leer para ti todo el artículo nuevamente. No puedo. ¿Por qué tú estás estudiando y no estás escribiendo nada? O sea, tienes todo, de todos estos extractos, puedas hacer un único frase. Mi entorno es el segundo factor, hay factores externos. El cuarto factor, ¿cuál es el tercero? No puedo comprender. Léelo de nuevo. Yo te digo, esto no nos va a detener. Y nosotros aprenderemos, lo aprendemos en la mañana. Tú deberías saberlo. Tú tienes que sentarte durante los recreos en cualquier tipo de estados y estudiar y aprender. Más allá de esto, yo estoy seguro que estos artículos también deben estar grabados. ¿Sí, Mijael? Por seguro, todo está en el archivo, etcétera. Hay grabaciones, tú puedes escucharlo mientras conduces en el auto. No es imposible en demanda de mí. Y esta recomendación es para que todos, para que cada uno se preocupe de sí mismo. Si tú nos puedes comprender, no podemos hacer una lección privada. ¿Dónde estamos? Estamos en el subtítulo de El deber de elegir un buen ambiente. Ahora se pueden comprender las palabras de Rabbi Yossi Ben Kisma, quien en respuesta a una oferta de mudarse a otra ciudad, pagándosele por ello miles de monedas de oro, contestó: aunque me dieran todo el oro y la plata y todas las joyas del mundo, viviré solo en un lugar de Torah. Estas palabras suenan demasiado sublimes para nuestras mentes simples, pues, ¿cómo puede ser que haya renunciado a miles de monedas de oro por algo tan trivial como vivir en un lugar donde no haya discípulos de la Torá, como él mismo era un gran sabio que no necesitaba aprender de nadie? De verdad, un gran misterio. Pero como hemos visto, es algo sencillo que debe ser observado por todos y cada uno de nosotros. Pues aunque uno posea su propia base, las fuerzas no se revelan abiertamente, sino a través del ambiente en el cual uno se encuentra. Ocurre lo mismo con el trigo sembrado en la tierra, cuyas fuerzas no se manifiestan, sino a través del ambiente, que está comprendido por la tierra, la lluvia y la luz del sol. De este modo, Rabbi Yossi Ben Kisma asumió correctamente que si abandonaba un buen ambiente que había elegido e iba a parar a un ambiente dañino, es decir, a un lugar sin discípulos de la Torá, no solamente se vería comprometido sus conceptos previos, sino que todas las demás fuerzas ocultas en su base, que aún no había revelado en acción, permanecerían ocultas. Esto se debe a que no estarían circunscriptas al ambiente adecuado que las pudiera activar. Y como lo hemos explicado antes, solo lo referente a la elección del ambiente se mide el control de un hombre tiene sobre sí mismo. Y por esto se hace digno de alabanza o de castigo. Por eso uno no debería sorprenderse al ver a un hombre sabio como el Rabbi Yossi Ben Kisma elegir el bien y rechazar el mal. Y por no haberse tentado con cosas materiales y corporales, como se deduce aquí. Cuando uno muere, no se lleva consigo plata u oro o joyas, sino solo las buenas acciones y la Torá. Y entonces nuestros sabios nos advirtieron: hazte de un maestro y cómprate un amigo, así como elegir los libros adecuados, como ya ha sido mencionado. Pues solo por esto puede uno ser reprendido o elogiado, o sea, por la elección del entorno. Pero una vez que ha elegido ese entorno, está en sus manos como la arcilla en las manos del alfarero. Italia 4.
Grazie Rav. Che cosa significa che una persona rimane soltanto con le buone azioni e non si porta denaro e fama quando muore?
Que no se puede llevar nada de este mundo, excepto por lo que él adquirió las fuerzas con el propósito de otorgar. Solo Masach, Or Joser y fuerzas con el propósito de otorgar que él haya adquirido. Esto se llama, se considera pasando de este mundo. No es que el cuerpo deja de vivir o el corazón deja de bombear y él muere como las personas mueren como animales, sino que más bien él está hablando de manera espiritual, que la persona que pasa, como él se mueve al siguiente grado, como él pasa desde su grado, él se eleva al segundo grado, lo que es recibir con el propósito de otorgar. Él se eleva, ¿cómo lo podemos decir? Él se eleva con todas las vasijas con el propósito de otorgar que ha adquirido. Así es.
Mac VG1.
¿Por qué la respuesta de Ben Kisma es similar a Bilam? Ambos están adheridos al método, cada uno por sí mismo. Es difícil diferenciar entre un completo justo y un...
¿Cómo saber que si estoy escogiendo buen ambiente, cómo serían unas materias primas correctas?
Te
subyugas a ti mismo, entras en tu entorno espiritual y ves cuán capaz eres de estar allí. Esto es para demandar, pero entrando allí como Rabbi Yossi Ben Kisma, hasta que te subyuga a ti mismo completamente, así en cada entorno que es correcto.
את ארבע שלבים ההתפתחות שאדם עובר כנגד כמו בארבע
הסולם describe estos cuatro factores como cuatro fases de luz directa. Mi pregunta es, ¿cómo la influencia del entorno es la misma luz que influye a una persona? ¿Se puede describir de esa forma? Tú puedes. PT10. Se puede decir que la humanidad ahora está atravesando un estado en donde un estado está en ruina y entonces nos movemos al siguiente estado. ¿Y cuáles son los factores relacionados con la humanidad? ¿Se puede relacionar de esta forma? La humanidad necesita elegir, dice Rav, bajo qué influencia interna, influencia externa puede relacionarse. Más allá de esto, nosotros vemos que todo el resto de los desarrollos solamente nos llevan a problemas. Necesitamos explicar que esto se detendrá cuando elijamos el método de otorgamiento mutuo, el método de la conexión. Entonces, todos necesitamos llegar y enseñar estos ejemplos. Estudiante, lo que explicamos, estos factores, la base, el entorno, etcétera, respecto de cómo una persona se desarrolla, ¿acaso tenemos la misma forma de influir a toda la humanidad? ¿O lo mismo cómo nos aproximamos con esta explicación a toda la humanidad? Las leyes que aplican aquí también. Por supuesto, las leyes son las mismas leyes, no hay diferencia. ¿Acaso Bala Sulam está explicando distintas leyes relativas a ti o a alguien más? Las leyes son leyes. Rabbi Yossi Ben Kisma, tú ves cómo él piensa, otro de forma distinta. Ok, entonces, ¿cuál es la fuente, cuál es la base de la humanidad respecto a estos factores? ¿Cómo una persona se puede elevar de su grado al siguiente, como leímos, como un grano de trigo? Yo no entiendo la pregunta. A través de la fuerza exterior del ambiente, ¿tú ves cómo la humanidad se desarrolla? ¿Nos influye, digamos, todo tipo de factores externos? Un factor, el siguiente, el segundo, tercero, es claro, hasta este factor social. Entonces podemos dirigirnos no al bien o al mal, sino a la verdad. Esto es lo diferente. Solamente dirigirnos a la verdad. Esta es nuestra lucha constante. La elección del ambiente correcto. Esto es lo que me da la dirección. Y no la dirección de mira cuán sabroso, cuán bueno es esto, esta dirección, o que alguien quiere menos problemas. No, esto no quiero escuchar. Yo quiero escuchar. Estoy hablando acerca de nosotros mismos, no del público amplio. Nosotros queremos saber la verdad. Y para el público amplio, tú puedes decir de alguna forma que es como un pequeño niño. Tú tienes que vestir la verdad con algo dulce. Entonces así tú le puedes dar como una medicina, como un jarabe para el niño. Entonces, en la misma explicación científica como Baal HaSulam nos explica a nosotros, nuestro desarrollo, todo sigue la ley de la naturaleza. Si podemos hablar acerca de la elección, ¿acaso la elección correcta acelera el proceso? La evolución respecto de la humanidad se puede convencer. Básicamente, ¿qué es la influencia del entorno para la sociedad? Yo no pienso que tú estás pensando correctamente. Tú tienes que llevar a la naturaleza, aprender las leyes de la naturaleza. Tienes que llevar a toda la humanidad a esto. Solo necesitas convencerlos, y convencerlos no respecto de un gran intelecto, gran sensaciones, experiencias. Ellos no lo tienen. Tú necesitas convencerlos hasta cuanto es posible de que te sigan, porque no hay otra elección. Mostrarle, digamos, ahora de todos los ejemplos que tenemos. Yes, esto funciona y esto funciona y esto no. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué funciona? No. Así tienen que ofrecerlo todo que necesitamos. Baal HaSulam habla de esto acerca de la propaganda. La elección libre, estudiante, de la humanidad, acerca de qué es. La elección libre es elegirte a ti y no al resto, y no a otra, no a nadie más. Porque respecto a la ley de la naturaleza, esta es una obligación. Y esto funciona porque de otra forma entrarán en problemas más claros. Y nosotros, de la misma forma, junto con ellos. Así como escribe Baal HaSulam, tercera o cuarta, yo no puedo decir, que ya pasamos y que esto no sucederá. Y más confianza en el hecho de que elegimos el bien, porque de otra forma los cambios para el bien, estos virus, la forma en que estamos avanzando, estos son todos cambios para el bien, pero yo no puedo decir que esto ya terminó. Volga.
Volga.
Раф,
Volga.
Подскажите, пожалуйста, а чем определяется степень влияния окружения? Этим можно вообще управлять?
Раф, por favor, díganos. ¿Cómo es la medida de la influencia del entorno? ¿Cómo esto está determinado? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo? ¿De nuevo? De nuevo. ¿Cómo la medida de la influencia del entorno está determinada? ¿Acaso esto se puede manejar? ¿Esto se puede medir? Rab, todo depende de cuánto tú te sumerges en el entorno y este te influye, cuánto tú te subyugas ante el entorno, hasta que tú te convences de que esto sea así y tú así te influirás más. Esto está claro.
Доброе утро, Раф. Скажите, вот вы сказали, что закрыться в десятке — это клипа, и молитва должна быть за всех. Вот нам, как одной команде, в какую точку вы нам посоветуете бить?
Раф, usted dijo que si nosotros nos encerramos en la escena, esto se transforma en una cáscara, en un cascarón, en una clipa. ¿Cómo podemos llegar a esta elección? Solo a través de la unidad, dice Raf. La unidad entre ustedes y quizás en expandir los límites de la sociedad para que se fortalezca. Sí. Sí.
По поводу того, что молитва должна быть за всех, это касательно народов мира или касательно Бней Баруха, чтобы у нас было силы и устремления?
Respecto de la plegaria, que debe ser para todos, hablamos acerca de las naciones del mundo, o bebé, yo hago una plegaria por todo el mundo porque eventualmente nosotros alcanzaremos el final de la corrección en un solo clic, es toda la humanidad, todas las almas. ¿Está bien? Zichron 1, Zichron 10, disculpen.
המיקרופון שלך סגור.
סליחה, בחזרה לנושא של הבחירה. אני עכשיו שוכב במיטה ומתלבט אם לקום. צריך להתייגע ולקום. זה אני בוחר...
זה אסונטו דה לה אלקסיון. יו סטוי סנטאו אין לה... En la cama, yo puedo elegir esto. Esto es lo único que tú eliges. Y esto depende de la importancia que recibes de la lección, del maestro. Todo depende de cuánto tú te preparaste para esto ayer.
Okay,
entonces no es solo mi aceptación lo que sucede. Es una aceptación, pero no lo que te sucede en el momento. Y respecto de la preparación para ese momento, como fue antes, la percepción del entorno, todo esto tiene que ser preparado para el avance. Gracias. Italia 4.
Maestro, buongiorno. Io comunque sono influenzato da anche un altro ambiente, che è l'ambiente dei 99. Come faccio a difendermi dall'influenza di questi desideri e rimanere nell'ambiente pulito, no?
Repeat, please. Repeat.
No se escucha muy bien el micrófono. ¿Puede repetir la pregunta?
Vivo in due ambienti. Scelgo di stare con il maestro e i miei colleghi studenti. Però poi inevitabilmente vado al lavoro, vado giù per strada e sono influenzato anche da quell'altro ambiente. Come faccio a non farmi influenzare di più da quell'ambiente, rimanere agganciato qui?
אני בכל מקרה נמצא בשתי סביבות, סביבה של הלימוד, עם המורה.
Yo estoy en dos tipos de entornos, el estudio, con los amigos y el creador, y un entorno externo. ¿Qué se puede hacer para estar influido solamente? Esto depende cuánto tú valoras el entorno, aquí u otro valor. ¿Cómo tú consideras a los amigos respecto al resto del mundo? Así es. Y verifica tu micrófono desde el cual hablas. Escuchamos, tenemos aquí otro tipo de oradores con otros ruidos. ¿Cuáles son los límites del grupo y cómo este se puede expandir? Los bordes del grupo no pueden ser más de 10 respecto del grupo en que tú estás, y es mejor alcanzar un estado de verdadero 10 y no 9 ni 11. Entonces tú comenzarás a sentir que estás trabajando bajo esta cantidad de personas, hasta cuánto esta cantidad de personas es óptimo. Pero por el momento no importa, 5, 7, esto también es bueno. También es bueno. ¿Hasta cuánto tú intentas definir los límites del grupo en el que se fortalecen y son verdaderos bordes? Sí, ahora vamos a leer un artículo de Rabash, el asunto de la importancia. Antes de que nos movemos a la siguiente parte de la lección, cantamos una canción.